Buenos días.
Buenos días.
Es un privilegio acompañarles hoy para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar nuevamente. Señor, para comprender tu palabra y para llevar nuestras vidas como tú quieres, necesitamos la dirección tuya. Solos no podemos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy lindo local. Lo conozco hoy por primera vez y gracias a Dios por lo que les ha provisto. A cada rato escucho a personas decir que no tienen ganas de vivir. Dicen que su vida carece de sentido. Es una triste realidad aquella. Y más cuando la persona que afirma la falta de ganas de vivir se dice una persona creyente. La vida es dura. Somos golpeados constantemente con el mensaje que lo que importa es hacer lo que se nos viene en gana. Que lo que importa es satisfacer nuestros apetitos sexuales y salir adelante cueste lo que nos cueste. Es el mensaje que constantemente escuchamos en las distintas esferas. Requiere muchísimo esfuerzo poner cuidado a lo que valora Dios. Es bien difícil apreciar lo que Dios aprecia. Hacer lo que Dios quiere exige ir contra la corriente. La verdad es que la vida del creyente tiene propósito. No es que carezca de valor, como a veces parece. La verdad es que la vida del creyente sí tiene propósito. Esta vida no consiste solo en tener un empleo a fin de poder cancelar las deudas. El creyente debe trabajar para llamar la atención al mundo a la capacidad de Dios para cambiar una vida. El creyente debe discernir la verdad del error a fin de no tragarse ideas contrarias a la palabra de Dios. Y el creyente debe tener una actitud correcta hacia lo material para no alejarse de Dios. Esos son nuestros temas en el día de hoy. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 1 al 10. Vamos a mirar allí, por favor. Primera de Timoteo 6, 1 al 10. Ahora, en las porciones anteriores se viene hablando del orden dentro de la familia de Dios, la iglesia de Dios, dentro de una congregación cristiana. En el pasaje justo antes de este que estamos viendo hoy, en el capítulo 6, o sea, los últimos versículos del capítulo 5, habla de los ancianos, el respeto que se les debe dar, también cómo ellos deben rendir cuentas ante la congregación. Y llegamos al texto de hoy y habla del creyente con su trabajo en los primeros dos versículos. Y uno dice, ¿cómo se relaciona? A mí me habían dicho que Primera de Timoteo tiene que ver con el creyente y su comportamiento dentro de la iglesia local. No es que habla acerca del comportamiento de las mujeres, habla cómo deben ser los ancianos, cómo deben ser los diáconos. Pero si recuerdan en el capítulo 3, al hablar de los ancianos, relaciona su comportamiento dentro de la iglesia con el comportamiento fuera de la iglesia. Relaciona su comportamiento en la familia con su capacidad para servir dentro de la iglesia. Entonces, la vida dentro de iglesia no ocurre dentro de un vacío. La vitalidad espiritual del creyente se mide por lo que es en casa, por lo que es en el trabajo. Entonces, estamos viendo un cuadro de lo que es el creyente y hoy vamos a hablar más de lo que es para afuera, en el sentido que vamos a hablar relación con el trabajo, relación con el dinero, y también vamos a hablar el tema de discernir entre la verdad y el error y cómo son los maestros falsos. Entonces voy a leer 1 Timoteo 6, 1 al 10. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El coche fúnebre no lleva trasteo, ¿verdad? Esa es la idea del versículo 7. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a estudiarlo versículo por versículo. Los primeros dos versículos hablan de la relación del creyente con el trabajo y los siguientes versículos contienen unas advertencias bastante fuertes. Pero empecemos por la responsabilidad del empleado cristiano. Versículos 1 y 2. El diseño de Dios para el hombre incluye el trabajo. Antes de la caída, leemos en Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar y cuidar. Esas eran las responsabilidades de Adán antes de la caída. Dios no creó al hombre para estar sentado sin hacer nada, sino para ser productivo. Después de la caída, el trabajo se volvió más difícil, pero el trabajo sigue siendo la voluntad de Dios. Entonces, esto de que el trabajo vino después de la caída, que el trabajo es una maldición, no. Que el trabajo es duro y eso es parte de la venida del pecado, sí es cierto. Pero ser laborioso, ser diligente, ese es parte del plan de Dios para el ser humano. Ya que toda la vida del creyente debe glorificar a Dios, si come o si bebe o si hace cualquier otra cosa, 1 Corintios 10:31, si todo lo que hago, aun lo que como y lo que bebo, debo glorificar a Dios, ¿cuánto más debo glorificar al Señor con mi trabajo? El creyente da cuentas al Señor de la calidad de su trabajo. El desempeño en el trabajo es una prueba de la vitalidad espiritual del creyente. El creyente debe ser luz en su lugar de trabajo, dando pie a que Dios sea glorificado. Ese es el mensaje de Jesús en Mateo 5, 14 al 16. Él dice, dejen que su luz alumbre delante de todos. Así como una luz no se esconde, no escondan la luz de ustedes. Y que los demás, al ver sus buenas obras, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eso debe ser cierto en cada esfera de mi vida. Mi desempeño en el trabajo debe llevar a la gente a glorificar a Dios. Los compañeros de trabajo del creyente deben ver que Jesucristo sí transforma vidas. No es tan difícil ser creyente el domingo por la mañana rodeado de otros creyentes. Pero vaya que es difícil de lunes a sábado en la oficina, en la fábrica, en el lugar de estudio, a donde Dios lo ponga. Es mucho más difícil allí. Pero la verdad dice mucho más acerca de mi espiritualidad, mi trato de otros fuera de este recinto, que mi trato a otros dentro de este recinto. Dice mucho más acerca de mi espiritualidad, cómo trato a mi esposa, que cómo trato a la persona que estaba sentada al lado mío, Jorge, ahorita, recién. Porque con Jorge fui un amor completo. Bueno, tampoco un amor, pero sí lo saludé y fui cordial con él. Sostengo el mismo cariño para con mi esposa y para con mis hijos, para mis compañeros de trabajo. Recuerdo haber escuchado un sermón sobre el testimonio del creyente unos años atrás. Era cuando todavía era soltero y este año celebramos 25 años de matrimonio, entonces vaya que fue hace mucho tiempo. Pero recuerdo el sermón y recuerdo cómo me habló poderosamente el Señor acerca de mi falta de testimonio en el trabajo, porque justo unas horas antes había presentado un informe solicitando el reembolso de mis gastos de viaje. En ese tiempo trabajaba con Citibank, viajaba a muchas partes y realmente no había límites en lo que podríamos cobrar al banco para nuestros gastos. O sea, gasto que tuviera, gasto que ellos nos reembolsaban. Era una buena vida en ese tiempo, por la gracia de Dios. Pero abusé de la confianza del banco porque había inflado las cifras para recibir más dinero de lo que había gastado. Y esa noche, cuando escuché al predicador hablar acerca de la importancia de que tengamos un buen testimonio delante de los hombres, era como si me metiera Dios un cuchillo aquí en el costado y dijera, ¿sabes en este momento lo que está sobre el escritorio de tu jefe? Un informe que no es cierto. Eso. Dios me convenció de mi pecado al escuchar ese mensaje bíblico. Y al finalizar la reunión, ya tarde, me dirigí a mi lugar de trabajo. Mi informe estaba encima del escritorio de mi jefe. Preparé otra solicitud de reembolso con cifras verídicas, pero se me presentó un dilema. Yo no sabía si mi jefe había visto el informe original y ay de mí si le quitaba algo y lo cambiaba y él se daba cuenta. Entonces dejé el nuevo informe sobre su escritorio junto al anterior con una nota que decía que había preparado otro informe, pues el anterior no se conformaba a la verdad y que Dios me había convencido que estaba haciendo mal. Eso fue muy duro para mí. Él no me felicitó, o sea, uno dice, voy a comportarme como cristiano y ay, va a decir, ay, che. No, o sea, le pareció tonto, la verdad le pareció tonto. O sea, la diferencia en las cifras no era algo que iba a hundir al banco tampoco. Más bien para mí fue duro, pero marcó mi comportamiento a la hora de preparar solicitudes de reembolso de allí en adelante. Estar consciente de que no solamente lo ve mi jefe, sino que lo está viendo Dios. Gracias a Dios por su obra de convencimiento de pecado por medio del Espíritu Santo. Bueno, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, ¿se dirige a qué clase de personas? A esclavos. La esclavitud era un componente integral de la economía del Imperio Romano. Era un medio común de contratación en ese entonces. Pablo se refirió a quienes debían cumplir órdenes. Quiero citarles dos ejemplos de lo que es la relación de uno que está bajo órdenes con su superior. En Mateo capítulo 8, versículo 9, un centurión le dice al Señor Jesús que él entiende lo que es autoridad. Dijo en Mateo 8, 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. A mí también me mandan y tengo bajo mis órdenes soldados. Estoy bajo autoridad y yo también estoy sobre otras personas. Y digo a este, ve, y cuando yo le digo ve, ¿qué hace? Esa es la vida militar. Ve y va. Le digo a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Eso es estar bajo órdenes. Esa es la sumisión. Algo parecido en Lucas capítulo 17, 7 al 10. Entonces, o sea, quiero que entendamos esa frase en el versículo 1 de 1 Timoteo 6, estar bajo el yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? Lucas 17, 7 al 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo quería empezar desde el versículo 7, qué pena. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, uno no hace eso con el criado? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de eso, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es estar bajo el yugo de esclavitud. Hoy en día, a quienes deben realizar lo que se les manda, se les conoce como empleados. En el versículo 1 de 1 Timoteo 6, Pablo indicó lo que debe hacer quien tiene un jefe inconverso. Tiene la responsabilidad de obedecerle aun cuando la situación no sea ideal. La Biblia habla mucho de este tema. Y en 1 Pedro 2, 18 al 20, habla de qué hacer cuando tienes un jefe difícil. 1 Pedro 2, 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Solamente a los buenos, dice, ¿verdad? ¿No? ¿No dice eso? Ah, qué pena. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguien ha tenido un jefe difícil de soportar? Porque esto, el estar sujeto, merece aprobación. Dios lo ve. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto claramente es aprobado delante de Dios. La responsabilidad de obedecer al jefe, aun los difíciles de soportar. Y la razón que dio Pablo, vuelvo a 1 Timoteo 6, la razón que dio Pablo para el acato de órdenes de los superiores es la de dar un buen testimonio. Al fin y al cabo, toda la vida tiene que ver con la gloria de Dios. Yo no debo separar mi trabajo con mi vida cristiana. Adoración no es solamente este tiempito aquí los domingos por la mañana. Adoración debe ser mi vida entera. Entonces, la razón para acatar las órdenes de los superiores es dar un buen testimonio. Que no se hable mal de Dios y del Evangelio. Lo que más debe mover al creyente es que personas a su alrededor conozcan personalmente al Señor Jesús. Esa debe ser mi razón de ser. Eso no quiere decir que estoy hablando constantemente del Evangelio en el trabajo, pero sí quiere decir que hago todas las cosas para la gloria de Dios. Y eso se deja ver, porque los compañeros de trabajo, en su mayoría, no están haciendo las cosas para la gloria de Dios. El empleado creyente debe distinguirse por la forma en la cual trabaja. Tito capítulo 2, versículos 9 al 10, habla de cuál debe ser la motivación del creyente. ¿Qué debe moverle a la hora de que hace las cosas? Tito 2, 9 y 10. Yo trato de ganarle a Marcos, pero nunca me sale. Entonces me toca primero leerlo y después decirle lo que leí. Si quiero ganarle, pero no quiero ganarle. ¿Para qué ese juego? Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Por qué le dice que no sean respondones? Porque los empleados tienden a hacerlo, ¿verdad? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Y cuál es la razón para no ser respondón? ¿Cuál es la razón para ser fiel en todo? Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Miren aquí el versículo 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mi vida tiene que ver con la gloria de Dios. Mi trabajo no es cuestión de ganar dinero. Mi trabajo no es cuestión de reducir deudas. Mi trabajo es cuestión de vivir para la gloria de Dios, para que los demás vean mis buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cómo es tu testimonio en el trabajo? En el versículo 2 de 1 Timoteo 6, Pablo dio instrucciones para quienes tienen un jefe cristiano. ¿Cuántos tienen un jefe cristiano? Tienden a ser pocos. Algunos creyentes piensan que sus jefes cristianos deben darles consideraciones especiales. Entonces, como mi jefe es cristiano, yo voy a llegar a la oficina y voy a hacer mi devocional durante media hora. Y debe entender, porque mi jefe debe apreciar que un cristiano debe tener su devocional. Claro que lo aprecia, pero hágalo en el tiempo suyo y no en el tiempo de la empresa. Ay, no, es que mi jefe debe entender que yo tengo que llamar a los hermanos durante mi hora de trabajo. No, qué pena. Eso en el tiempo suyo. Esto de consideraciones especiales porque soy cristiano, quitémonos eso de la mente. El hecho de que ambos sean creyentes Y me gusta la frase allí en 1 Timoteo 6, un creyente es un hermano, es amado, pero eso no altera la realidad de que el empleado debe someterse a las órdenes de su jefe. ¿Te sometes a quién es tu autoridad? La capacidad de someterme a otro dice mucho en cuanto a mi espiritualidad. Si no me puedo llevar, si no me puedo llevar con absolutamente nadie, probablemente yo tengo algo de responsabilidad en esa situación. Hay cuestiones muy difíciles de trabajo y no sabemos lo que vive otra persona. Pero cada uno de nosotros debe evaluarnos y decir, ¿soy capaz de someterme a las órdenes de otro? ¿O siempre tiene que hacerse lo que yo quiero? ¿Siempre termino chocando con otras personas y diciendo, ¡ay, yo no aguanto esto, esta gente es muy mala! Pero en la siguiente situación termino diciendo lo mismo y la que sigue también digo lo mismo. Como que es hora de evaluarme un poco en cuanto a eso. Mi capacidad de sometimiento a órdenes. Consideremos dos pasajes más que se refieren al tema de la responsabilidad del empleado cristiano. Ya vimos 1 Pedro 2 y ya vimos Tito 2. Vamos a mirar dos más. El primero de ellos en Efesios 6, 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Toda mi vida tiene que ver con mi nivel de sujeción a Cristo. Claro que no voy a poder someterme al jefe si no me someto a Cristo. Pero sometiéndome a Cristo, entonces pone en perspectiva todas las demás relaciones. No sirviendo al ojo, o sea, no solamente cuando me está mirando, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. De corazón, con ganas. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Todo está relacionado con mi relación con el Señor. Y el otro pasaje es Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 25. Siervos, obedeced. ¿En qué? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis. ¿Y saben lo que quiere decir todo en el original? Lo mismo que quiere decir en español. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo tiene que ver con mi relación con el Señor Jesús. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, recuerda que debes obedecer a tu jefe. Debes servirle. Cumplir sus órdenes a cabalidad. Con respeto, de buena gana, con excelencia, diligentemente, aun cuando no te esté mirando. Sin tratar de llamar la atención, no para gloria tuya, sino dirigiendo la mirada a Dios. Consciente de que para Dios toda labor del creyente es espiritual. O sea, hay una idea de que lo espiritual en mi vida es los domingos por la mañana y el resto a mí me toca como pueda. No, toda la vida es espiritual. No es más espiritual el predicador que el obrero. Todos estamos llamados a servir a Dios en la esfera donde Él nos ha puesto. Entonces recuerda que toda labor del creyente es espiritual, que toda labor debe hacerse primeramente para Dios y que rendirás cuentas a Dios también de la calidad en servicio que prestas en el trabajo. Una vida de oración no es solo cuestión de congregarse los domingos. ¿Ves tu trabajo como un componente importante de tu adoración a Dios? Debes hacerlo. Bueno, eso eran los versículos 1 y 2. Y si tomamos el promedio por versículo, vamos como grave, Rodolfo, ¿no? Versículos 3 al 5, la descripción de falsos maestros. Si alguno enseña otra cosa. Y miren esta descripción. Pablo aquí está hablando muy en serio, ¿no? Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe, y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No es la primera vez en esta carta que Pablo habla acerca de este tema. Así como Timoteo debía enseñar la importancia de glorificar a Dios en el trabajo, debía advertir a los creyentes del peligro de la falsa doctrina y debía advertirles de quienes propagaban la falsa doctrina. ¿Cómo puedes distinguir lo sano de lo mal sano en lo espiritual? Recordemos las instrucciones sobre este tema que dio Pablo en esta carta. Las da en muchas partes del Nuevo Testamento, pero solo en 1 Timoteo, que es lo que hemos visto hasta ahora. 1 Timoteo 1, 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esa figura de personas que se pasan por expertos en alguna materia, pero la verdad... 1 Timoteo 1, 3 al 7. Después también en el capítulo 1, pero versículos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Problemas doctrinales serios en la iglesia de Éfeso. Capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y versículo 7 del capítulo 4. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y lo que está por delante en el libro al final de este capítulo 6 que estamos estudiando hoy, versículos 20 y 21. ¡Oh, Timoteo! Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. El tema es desviarse de la fe y los que se han desviado de la fe. Los falsos maestros, y voy a decir en otras palabras lo de versículos 3 al 5. Los falsos maestros enseñan acerca de Dios, del Señor Jesús, del Espíritu Santo o de la Biblia, cosas que no son ciertas. O sea, en todo esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Ser conocedores de la palabra. ¿Cuán importante es conocer bien la palabra de Dios? Primera de Pedro 2:2. Lo debemos tener grabado en la frente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y lo leo ahora con el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vida cristiana se resume en esto: lo que desecho y lo que deseo. Constantemente tengo que estar desechando y deseando. Y es tan fácil desenfocarse en esto. Tiendo a desear lo que debo desechar y desechar lo que debo desear. Esa es la realidad cotidiana mía. ¿Te pasa a ti? Lo que enseñan acerca de Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia, no es cierto. Niegan las verdades fundamentales de la Escritura. Hablan de Dios, pero no le conocen de verdad. No dan buenos frutos. No reflejan el carácter de Cristo en sus vidas. No es sano quien no se somete a Dios. Es imposible que sea una buena persona el que no se somete a Dios. Se creen muy espirituales. Ahí el primer versículo del 4, el La primera frase del 4 es, está envanecido. Y la frase que sigue es, está envanecido. Y la siguiente frase es, nada sabe. Nada sabe. Qué cosa, ¿no? Creerse como el muy muy, pero no ser nada nada. Esa es la figura que está presentando allí. Se creen muy espirituales, hablan con propiedad de la moral, de una vida sana. Sin embargo, en verdad, no saben nada de la verdadera espiritualidad. No son sabios, porque quien no conoce a Dios no puede ser sabio. Estudian la Biblia, pero no aprenden de ella. Sus discusiones no llevan a una mejor comprensión de la palabra de Dios. Más bien, sus discusiones llevan a alejarse aún más de lo sano. Conocen la verdad, pero no la practiquen. Para ellos, la Biblia y las cosas de Dios son apenas formas de enriquecerse ellos mismos. Bueno, esto era entonces, ¿sigue habiendo la necesidad del discernimiento en lo espiritual o eso era solamente en el primer siglo? Ahora somos tan avanzados que no hace falta, ¿verdad? ¿Evalúas todo lo que lees, todo lo que escuchas, todo lo que ves y todo lo que se te pasa por la mente por el filtro de la palabra de Dios? Anoten, por favor, dos pasajes que debe ser la constante del creyente en esto de evaluar. Hechos 17:11 habla de los creyentes de Berea que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los que estaban en Tesalónica, las personas de Tesalónica habían apedreado a Pablo, lo habían rechazado. Pero los de Berea eran nobles. ¿Y por qué eran nobles? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No decían, uy, está el apóstol Pablo, todo lo que él dice debe ser cierto. No, decían, ¿qué fue lo que dijo? Listo, veamos. Ah, bueno, sí, eso sí está bien. Escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les enseñaba. Nosotros debemos tener esa actitud hacia lo que nos enseñan. Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. No es sano algo solamente porque se llama cristiano. No es sano algo porque se refiera a Dios o a la Biblia. ¿Has crecido en tu semejanza a Cristo en los últimos 30 días? ¿Se ve más nítidamente el carácter del Señor Jesús en tu vida hoy que el 15 de abril? Lo que tiene vida espiritual es marcado por el crecimiento. Y si no resulta en una vida transformada, no tiene la característica vital de lo que pertenece a Dios. Vida cristiana, vida implica crecimiento. Y si no hay crecimiento, hay un problema con esa llamada vida cristiana. ¿Qué hábitos de estudio bíblico tienes? Sabes, estudiar la Biblia requiere esfuerzo y tiempo. Es difícil. Voy a estudiar la Biblia cuando tenga tiempo para hacerlo. Voy a estudiar la Biblia cuando tenga ganas de hacerlo. En eso te puedes pasar 20 años. No maduras espiritualmente solo por el hecho de ser salvo. Creí en Cristo y ahora se me van a entrar toda la sabiduría. Es cierto que Dios da su sabiduría, pero el discernimiento para tomar buenas decisiones, eso viene a través de la comunión con Dios, el estudio de su palabra. No creo que puedas resistir a la carne, al mundo y a Satanás a lo largo de la semana con solo escuchar la predicación del domingo. Necesitas meditar en la palabra todos los días. Debes investigar los temas con los cuales estás luchando. Debes recordar quién es Dios y qué recursos te ha dado para tu realidad. La Biblia dice que el creyente está en guerra. No actúes como si estuvieras de vacaciones en la tierra, sin compromisos y sin enemigos. Uno va de vacaciones, apaga el celular, como que en ese momento tiene toda la plata del mundo y ¡ay, qué rico! Pero para muchos, todos los días son así. Y su vida cristiana es así. No tengo enemigos, no tengo compromisos, ¡qué rico este spa! No, la Biblia habla de que el cristiano está en guerra. Y si tú no estás en guerra, no estás participando de lo que Dios dice que es la vida cristiana. ¿Estoy hablando muy duro? Ah, no. Lo vi que salió a la puerta. Dicen que en las iglesias cristianas no hablan sino del dinero. Vamos a hablar del dinero entonces. Pero no para que... O sea, vamos a hablar de la codicia y el amor al dinero y el peligro de eso. El peligro del amor al dinero, versículos 6 al 10. Y Pablo no está diciendo, yo les recomiendo. O sea, noten la insistencia, las palabras tan fuertes que usa Pablo aquí de advertencia. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Sí? ¿Saben cómo termina el versículo 5? Dice, algunos toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y el 6 empieza, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, miren lo que pasa cuando uno es avaro. Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No son cualquier palabra. Perdición tiene una connotación eterna, ¿verdad? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No tener una actitud correcta hacia el dinero puede resultar en ir a pique en todas las áreas de la vida. El Señor Jesús enseñó que nuestra actitud hacia el dinero indica nuestra condición espiritual. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, Mateo 6, 21. El asunto no es que el dinero es malo, esa no es la enseñanza de esta porción. Es mala la codicia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Versículo 6. Seguir a Dios es ganancia. Es la mayor bendición que puede tener una persona. No hay mayor dicha que seguir a Cristo viviendo una vida de santidad. Dicen que eso es ser amargado. No, eso no es ser amargado. Conocer lo que quiere Dios y acatarlo es la mayor bendición que puede tener una persona. Es la mejor vida que puede haber. Estar satisfecho en Dios es sinónimo de riqueza. Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dicho en criollo, versículo 10, gracias por la ofrenda que me mandaron. El 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que me manda el Señor, lo que esté viviendo en ese momento, eso está bien para mí. Eso sí que es ganancia. Esa es una persona rica hablando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece se cita muy fuera del contexto, ¿no? Porque eso quiere decir, me va a dar todo lo que quiero y ahí sí voy a estar feliz. Pero ese no es el contexto del pasaje. El contexto del pasaje es, en las malas y en las buenas, Él me acompaña y me da la gracia para sostenerme. Y versículo 19, ¿cuál es la fuente de eso en Cristo Jesús? En Cristo que me fortalece. Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que necesitan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo suficiente en Cristo Jesús. Allí se hallan las mayores riquezas. Ayuda a poner en perspectiva la vida, la comprensión de que todas las posesiones son temporales. Tienes un carro que es rico, pero de aquí a 20 años probablemente no lo vayas a tener y de aquí a 40 mucho menos. Y para la mayoría de nosotros, en 40 años, lo más probable es que estemos pisando otro piso, viviendo en otro lado, sirviendo de abono para las plantas. Todo es temporal. O sea, las cosas por las cuales más nos angustiamos van a durar a lo máximo otros 30, 40 años. Y para usted menos, pero tranquilo, sí. Para que aprenda, sí. Jesús contó la historia en Lucas capítulo 12 de un hombre que creía estar hecho. Dijo, me acuesto porque han producido tanto mis campos que ya... ¡Pah! Sobrado. Pero había pasado por alto lo más importante. ¿Qué es lo que te brinda a ti mayor satisfacción? ¿A qué le apuntas? ¿Tienes la confianza en Dios que poseía el autor del Salmo 63, Quiero que miren allí, este es un hombre rico que escribe esto. Este es un hombre satisfecho. Este es el verdadero contentamiento. Salmo 63, voy a leer hasta el versículo 8. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, eso es contentamiento, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, habla de comunión con Dios en la madrugada, habla de comunión con Dios en la noche, y habla de comunión con Dios a lo largo del día. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ese es un hombre rico, ese es un hombre confiado. ¿Qué te promete Dios? Proveer para tus necesidades básicas, comida, ropa y techo. Tener riqueza puede ser una bendición si la usas para glorificar a Dios. Pero la riqueza también puede ser una maldición si no haces sino cuidar lo que tienes y buscas conseguir más. La Biblia no exalta la falta de iniciativa. Dios quiere que sus hijos le glorifiquen al aplicarse en sus estudios, trabajar con ganas y esforzarse para responder ante sus compromisos. Pero asegúrate que estás haciendo esas cosas para Él. Porque si lo haces por amor al dinero, te estarás destruyendo al alejarte de Dios. Recuerda que Dios es el dueño de todo lo que tienes, que debes ser agradecido con Dios, que es necesario que distingas entre necesidades y caprichos. Es que yo necesito esto. ¿Seguro? Asegúrate de que no es un capricho. Debes gastar menos de lo que ganas y debes ser generoso con la obra de Dios. ¿Tienes una actitud correcta hacia el trabajo, hacia la Biblia y hacia el dinero? Dios quiere que vivas para Él. ¿Conoces personalmente al Señor Jesús? Solo entregándole el control de tu vida puedes aprender a vivir correctamente. Reconoce tu necesidad de salvación. Tu pecado te aleja de Dios. No puedes salvarte solo. El sacrificio de Jesús es lo único que puede saldar tu deuda con Dios. Pídele perdón a Dios por hacer tu voluntad. Confía en Jesús para darte vida abundante y eterna. Gracias a Dios que nos da instrucciones acerca de cosas tan cotidianas como el trabajo, la verdad y el error, y el manejo del dinero. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. ¿Cuánto necesitamos la dirección tuya? Gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por hablarnos de estos temas. Lo necesitamos. Y haz que pongamos cuidado a lo que tú nos dices. Y pido por personas aquí en esta mañana que no han entregado el control de sus vidas al Señor Jesús, que entiendan que ese es el primer paso para disfrutar de la vida realmente. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.